desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
La iglesia nuestra está verdaderamente muy, muy apapachada por Dios. Nuestra iglesia ha conocido de todo en semanas, meses y años. Hemos conocido de todo. Aquí hemos comido tamales de azúcar, de sal, otros agrios, otros no tan agrios, tamales borrachos también. Pero ha sido más la dulzura de Dios que hemos conocido que aquellas cosas que nos quieren quitar verdaderamente el encanto, la belleza de ser la iglesia, de formar parte de la iglesia. Esta mañana yo comienzo con una serie. No creo que pueda en dos sermones terminarlos. Es muy probable que tres domingos, dos domingos más y hoy podamos cerrar. Lo que yo deseo, lo que anhelo, lo que persigo, lo que pretendo es esto, que nosotros podamos ver a la iglesia como lo que es y como Dios la ve. Que no tengamos un concepto equivocado, erróneo, vago, de lo que en realidad es la iglesia. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos ver qué es lo que ve Dios cuando ve la iglesia. No a la West, no a Capernaum, no al Tabernáculo, no a Shama, no a Emanuel, no. Cuando ve Dios a la iglesia, ¿qué ve en ella? Y eso es lo que vamos a empezar nosotros a ver en esta serie de sermones. Voy a pedirle, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El día de ayer hubo una visita muy especial. Tuvimos una familia que nos solicitó el uso de las instalaciones para explicar alguna situación familiar que tenían con personas muy importantes. Tuvimos una quinceañera muy linda, una quinceañera de mucho lujo el día de ayer acá. Estamos muy contentos de que nuestra iglesia sigue siendo una referencia, sigue siendo utilizada pues como un referente acá en la ciudad. Capítulo 2, versículo 19 al 22, cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Dice así la Biblia, del 19 al 21, y en el 22 lo hacemos todos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, no tenemos que recordarte a ti las cosas que nosotros toda la vida anhelamos ser. Tú conoces perfectamente. Y hoy estamos comprometidos a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos, a comportarnos a la altura, a poder corresponder todo el favor, la misericordia, la gracia y toda la bendición que derramas sobre cada uno de nosotros. Somos conscientes que nada es nuestro, todo es tuyo, solamente somos administradores de lo que tú pones en nuestras manos. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Dios ve a la iglesia como lo que es. Dios ve a la iglesia como esta palabra, que es una palabra griega que define lo que es la iglesia, es eclesía. Es una palabra griega que significa llamar fuera. O sea, sacar del montón, apartar de todo el montón, apartar, consagrar, santificar, poner en un lugar para un uso exclusivo y oficial de aquel que lo compró. Desde el principio de la humanidad, Dios nos ha enviado a nosotros señales. Y nos dice a través de la palabra que todo lo quiere hacer a través de la familia. Es increíble, pero si usted se da cuenta, los mismos sociólogos dicen que la base de una sociedad es la familia. Desde que nosotros nacemos, los seres humanos, estamos rodeados, desde que nosotros nacemos, vivimos rodeados de muchas personas, aquello que nosotros llamamos como familia. Si usted se da cuenta, media página más adelante, en capítulo 3, de versículos 14 y 15, vea lo que Pablo, el concepto que tiene Pablo de la iglesia. Pablo entendió, comprendió, Pablo descifró, Pablo, a él le cayó el 20. Él sí verdaderamente llegó a dimensionar a la iglesia como Dios quería que Pablo dimensionara también lo que es la iglesia. En el capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, ¿en dónde? En los cielos y ¿en dónde? Y en la tierra. Decíamos al principio que desde que nosotros nacemos, los seres humanos, vivimos rodeados de muchas personas. Y el primer grupo al que nosotros pertenecemos es la familia. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice esto, que la familia es el elemento natural. La familia es el elemento universal. La familia es el elemento fundamental de la sociedad. Y por cierto, tiene derecho a la protección como sociedad y tiene derecho de protección de parte del Estado. Lo voy a volver a leer. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural, es el elemento universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho de la protección de la sociedad y del Estado. Dios empezó a expresar este deseo desde el principio. Dios empezó a expresar y a darnos una señal a nosotros los seres humanos que todo lo quería hacer en familia. ¿Se da cuenta por qué el diablo quiere destruir a la familia? Destruir al esposo, destruir la esposa, destruir los hijos, destruir las hijas. ¿Para qué? Para que haya un desbarajuste, para que haya una inestabilidad en la familia. Y el diablo, una vez, al destruir a la familia, corrompe a la sociedad. Desde el principio, él comienza a darle señales al hombre. Le dice, mire, señores, yo quiero comenzar todo con Adán y Eva. Y le dio dos hijos. ¿Qué fue lo primero que tocó el diablo? La familia. Se metió a través de la mujer con el marido, el hermano mató a su otro hermano, destruyó la familia. Dios viene y muestra su simpatía en la familia y busca a una familia, a Noé y a sus hijos, su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios muestra su misericordia y llama a Abraham con toda su familia, a Moisés y a su familia, Josué y su familia, por eso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, Samuel y su familia, David y su familia. Jesucristo no nació en una sinagoga. Jesucristo no nació en un templo. Jesucristo no nació en una iglesia. Jesucristo nació en el seno de una familia. El primer milagro que hace Jesucristo lo hizo en unas bodas, en una familia. Jesucristo muere y deja a su madre encargada de Juan para que perteneciera a una familia. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios pretende. Nuestra iglesia con el pasar del tiempo tiene que irse fortaleciendo y tenemos que ir entendiendo y hablando bien el idioma de Dios, estar en la frecuencia de Dios. Nosotros no somos como el cuerpo humano que con los años y con los días que vamos avanzando y que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se va desgastando. La iglesia no. La iglesia tiene que ir siendo más sólida. La iglesia tiene que ir siendo más madura. La iglesia tiene que ir siendo más estable. La iglesia tiene que ir creciendo y ser una iglesia más sobria. Una iglesia que llegue al nivel de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios tiene todo centrado, tiene todo proyectado para que se haga en familia. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos? Bueno, esto no estaba, no fue sino hasta las 10:45 de la mañana que pasa Ever y Darwin para decirme, pastor, ¿nos permite el micrófono para poder decir nosotros algo? Claro. Ellos vienen de otro país, como lo venimos nosotros, y hemos encontrado en la iglesia una familia. Hermano, yo llego a San Francisco, California, y lo primero que encontré fue una familia. Y cuando llego yo a la iglesia, me encuentro que una familia, la familia Santa María, de Corinto, en Nicaragua, me llevaron a su casa. Los primeros hermanos que a mí me dieron un trabajo en el JCPenney fue una familia. La primera persona que a mí me dio una chaqueta, una ski jacket, a mí nunca se me olvida, eran dos colores, gris y burgundy. Corinto o ocre con gris. Era una de esas chaquetas que usted le quita las mangas. El muchacho que a mí me la regaló se llama David. Y me dice, Carlos, no encuentro la otra manga. No se preocupe que yo con una manga me la pongo, le dije ahora. Así que con una manga, y es el nuevo estilo, una familia. Hermano, yo viví en la casa del pastor. Y todo ha sido en familia. Entonces, ¿por qué nosotros no oler? ¿Por qué no olfatear bien para que nos demos cuenta que qué es lo que Dios desea y pretende de nosotros? Entonces, cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Dios ve una familia. Capítulo 2, versículo 19 al 22, vea lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mi amado hermano, cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve a una familia. Dios ve a un grupo de redimidos. La palabra redimido es una persona que ha sido rescatada, es una persona que ha sido comprada, es una persona que ha sido trasladada, lo que dice la palabra eclesía. Quédate en esa figura, Conrado, que estamos bien ahí. Es una persona que ha sido sacada del montón, trasladada de un lugar. La Biblia dice que hay dos caminos. Camino ancho que lleva a la perdición y camino angosto que nos lleva a nosotros a la vida eterna. El trabajo de nosotros, el trabajo de la iglesia, es pararnos en la brecha y sacar a todos aquellos que van a una condenación eterna. ¿Sabía usted que van a haber más personas en el infierno que en el cielo? Esto es triste. Solamente pensarlo. Esto es triste, solamente creerlo. De saber que son más las personas que se encaminan al infierno. Y el trabajo de nosotros es eso, estar ahí pescando. Pescando, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Ahí vamos todos. Y Dios por su gracia, y Dios por su misericordia, nos sacó, esa es la palabra eclesía, nos sacó del montón, nos apartó, nos puso en un lugar, nos santificó, para que ahora seamos nosotros para un uso exclusivo y oficial de aquel que nos compró. Entonces, cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve a un grupo de redimidos. He sees a redeemed people. Que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Él nunca ve a un partido en la iglesia, nunca ve a un partido político, donde todo se decide por la mayoría de votos. Dios ve a un grupo de santificados y no ve a un grupo o a un club social en donde existe una estructura, un nivel o un rango. Presidente, presidente, asistente, vicepresidente, tesorero, secretario, síndico, vocal. Él no ve eso. Él ve a un pueblo redimido. Él ve a un pueblo santificado. Dios ve a un grupo de miembros de su familia y no a integrantes de una cooperativa donde el máximo socio es el que tiene el puesto más alto en la cooperativa. Él no ve a una agencia de beneficencia o alguna orden de fraternal, de estructura, en donde todo está posicionado de acuerdo al rango o al abolengo que nosotros tenemos. Dios ve a su familia, en donde Él es el Padre, y donde todos los integrantes de esa familia somos sus hijos. Somos sus hijos, y venimos a ser hijos de Él. La Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ve a su iglesia, a una familia integrada por personas rescatadas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda raza. Mi amado hermano, aquí yo quiero que usted me preste mucha atención en esta figura. No deja de inquietarnos. Te toma mucho tiempo para poder digerir esto. Aquí vemos dos grupos que no somos mexicanos. Aquí hay una familia de salvadoreños y aquí vemos dos familias de guatemaltecos. Nosotros estamos estigmatizados por no ser mexicanos. Hermano querido, nosotros no decidimos nacer en Guatemala, no decidimos nacer en El Salvador. Dios en su infinita misericordia, Dios en su soberanía y Dios en su gracia permitió y quiso que los que ahora estamos aquí hayamos nacido bajo otro cielo, en otro suelo. Fue algo que no decidimos nosotros. No deja de inquietarnos, de molestarnos. No deja, por más tiempo que tengamos en el Evangelio, no deja de incomodarte, que te señalen y que seas un punto de referencia. Ah, sí, los de Guatemala. Ah, sí, los salvadoreños. Hermano, mire, yo tuve la decisión muy personal. Me costó mucho tiempo por haber estado en el ejército de Guatemala y en alguna etapa jurar a la bandera lealtad. Hasta que cambió la constitución en donde usted podía optar por otra ciudadanía. Por eso fue que yo pasaron años y yo nunca me hice ciudadano americano. Precisamente por eso, hasta cuando ya se cambiaron algunas cláusulas y unas situaciones donde ya no había necesidad de renunciar a la ciudadanía guatemalteca para optar por la americana, entonces dije, qué bien que se puede, entonces optamos por esto. Yo creo que me queda menos tiempo de vivir en este país e irme de lo que yo me imagino. Y yo ya lo he pensado, y yo creo que esta es la decisión que está en mi corazón y lo voy a hacer. El día que yo me vaya, yo voy a devolver mi pasaporte. El día que yo me vaya, aquí está. Pierdo y renuncio a la ciudadanía americana. Yo llegué acá el 13 de febrero de 1982. Yo no he comido de la mano de Reagan. Y lo digo con orgullo. Jamás he pedido ni siquiera la mitad de una pastilla a este gobierno. Nunca. Yo no he comido de la mano ni de Reagan, ni de George Bush padre, ni de Clinton, ni de George Bush hijo, menos de Obama. De Obama ya nos quiere quitar hasta el aire. Yo he vivido en este país por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y si puedo decir que he comido de la mano de alguien, ha sido de la mano de ustedes. Ustedes han sido los que han pagado mi comida, mi salario, mi vivienda. Yo he dependido por todos estos años de Dios. Y amado, no deja de incomodarte ni de inquietarte a veces. Ah, hay un pastor que dice, sí, de Guatemala. Y hermano, yo te puedo decir una cosa. Orgullosamente guatemalteco. Yo no tuve ninguna decisión en eso. Fue Dios quien decidió que yo naciera en ese país, naciera bajo ese cielo y comiera en ese suelo. Y Dios tenía un propósito para mí, sacarme de ese país y traerme acá. Se da cuenta que Dios ve a la gente de otra forma. Entonces, cuando Dios ve a la iglesia, ¿Dios qué ve? Dios ve una familia. Le decía yo en el seminario, ya se fue esta familia. Prefiero mejor no decirlo cuando, no decir cosas bonitas cuando la gente no está. Hay una persona que siempre me agarra de mi cara, me dice, Dios le bendiga, pastor. Lo queremos mucho. Dios lo bendiga, pastor. Queremos mucho a su familia. Entonces, cuando yo vengo, esta es mi familia. Estos son los hermanos. Y lo que Darwin y lo que Ever han vivido en estos meses y han disfrutado. Le digo, papá, ustedes cayeron parados. Se cayeron parados. Yo siempre cuento que yo llego a este país y la primera cama donde yo dormí fue un sofá. La segunda cama fue el suelo. Digo, superándome yo. La tercera cama, un closet. Qué bueno que salí del closet. Imagínese, me quedo adentro. Vaya, mire. Y yo no puedo negar que han habido personas, yo te puedo mencionar nombres de familias que fueron piezas fundamentales, vitales en mi vida. Nunca los voy a olvidar. Mis hijos lo saben. Mis hijos saben que yo tengo una deuda impagable con esa gente que a mí me dieron la oportunidad de ser lo que mi propia familia no me permitió ser. Entonces, cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué ve? Ve una familia. Él no ve bonitos, ni feos, ni altos, ni chaparros. Él no ve ricos, ni pobres. Él no ve inteligentes y no tan inteligentes. Hermano, si a todos nosotros nos pusieran contra la pared y nos desollaran a toditos, así como desollan a los conejos, ¿verdad?, que están ahí en el mercado, todos somos iguales. El día que te quiten tu piel, no queda nada de lo que ahora te distingue. El día que te queden solamente tus tejidos y tu músculo, ahí no hay negros, ahí no hay ricos, ahí no hay pobres. Ese terminó. Dios no ve ni nuestros tejidos, ni la piel, ni ve nuestra mente. Dios ve nuestro corazón y para Él nosotros somos sus hijos. Mi amado hermano, ¿qué ve Dios en la iglesia? En capítulo 1, versículo 15 al 23, Dios ve en la iglesia un instrumento suyo, un instrumento que le corresponde a Él. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Déjeme leérselo, si se lo puedo dramatizar. Permítame, por favor, leerlo y hacer hincapié o énfasis en algunos versículos claves. 1:15 de Efesios, una página para atrás. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder sea de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi amado hermano, cuando Dios ve a la iglesia, ve una familia. Cuando Dios ve a la iglesia, ve un instrumento y dice, la iglesia es el único instrumento, la única institución, la única agencia que yo tengo en la tierra encargada de hacer que las personas escuchen el Evangelio y crean en Jesucristo a quien yo envié. Mientras el hombre ve edificios, Dios ve gente redimida. Mientras el hombre ve templos y congregaciones locales, Dios ve a la iglesia como un solo instrumento de bendición para aquellos que todavía no conocen la gracia de Dios y no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando Dios ve a la iglesia, ve gente salvada, llamada del montón, apartada para un uso exclusivo y oficial de Él. La iglesia puede reunirse en una casa y ser iglesia. Hay una promesa de Cristo donde dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo esté. La iglesia puede reunirse en un taller y es iglesia. La iglesia puede reunirse en un garaje y es iglesia. La iglesia puede estar reunida en una oficina y es una iglesia. Puede reunirse en una palapa o champa, le llamamos nosotros, o chocita, y es una iglesia. La iglesia puede reunirse bajo una carpa. Mire, mire las idioteces de uno cuando no conoce de Jesús. Por años, la iglesia donde mi madre se congrega, se congregó bajo una carpa. Y la gente del pueblo, incluyéndome a mí con los amigos, y decíamos, ve, y nosotros pensamos que el circo ya se había ido. Y le llamamos circo. a un lugar donde está el Shekinah, la gloria de Dios. Y le llamábamos circo, una carpa que había sido consagrada para la predicación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los tontitos, mirábamos una carpa y Dios miraba a una iglesia. La iglesia puede reunirse en un salón social y es la iglesia. La iglesia puede reunirse en una playa y es iglesia. Pastor Francisco Sánchez hoy no podrá estar en la noche con nosotros. Él es el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista de Río Bravo en Tamaulipas. Y en la bodega donde ellos se reúnen no hay condiciones como para poder meter tal vez alguna tina, alguna piscina portátil y bautizar. Y me dice, pastor, tuvimos que rentar nosotros un balneario. Nos cobraron tanto. Hoy en la tarde van a estar bautizando 12 hermanos. Nosotros vamos a estar bautizando también acá en nuestra iglesia. Claro, bautisterio y todo esto bonito. Eso no deja que nosotros seamos mejor que ellos. Una iglesia puede reunirse a la orilla del río. A la orilla del río comenzó la iglesia que está en Filipos. La iglesia puede ser grande o pequeña, un área urbana, metropolitana o rural. El lugar a donde la iglesia se reúne no determina su esencia, sino la clase de gente que está ahí, la clase de gente que lo compone. Aquí habemos obreros, aquí hay profesionales, aquí hay oficinistas, aquí hay maestros, aquí hay electricistas, carpinteros, contratistas. Aquí vemos de todo. Y todos formamos parte de la iglesia. El lugar a donde la iglesia se reúne no determina su esencia, ni tampoco su estado. La iglesia no es un local. La iglesia es la gente que lo compone. Por eso es que nosotros no decimos, vamos a la iglesia. We are the church. We don't go to church. We are the church. Nosotros no vamos a la iglesia. Somos la iglesia. La iglesia es la agencia mundial al servicio de Dios para llevar el mensaje del Redentor. Le voy a decir algo. Y ayer me dijeron una cosa muy linda que me aceleró más de lo que yo ya estoy acelerado. La iglesia está por encima de cualquier reino. Dios no viene a recoger a ningún kingdom, a ningún reino humano. Él está formando su reino y viene a reunir a la iglesia. Dios no va a mandar a Jesucristo a levantar a ningún gobierno. Él no va a llevarse a ninguna institución. Él no va a llevarse a ningún poder humano. Él viene a llevarse a la iglesia. Vino mucha gente elegante ayer. Platicamos, se acerca conmigo un señor y me dice, pastor, pronto, en esta semana voy a estar inaugurando mi restaurante. Me dice, quisiera que fuera, por favor, a orar para bendecirlo. Claro, le digo, con mucho gusto. Luego llega otra persona y me dice, así me dice, wow, you still here, miss? What do you expect? Le dije yo, ¿qué quería? Como que dice, tantos años de conocerlo y sigue aquí. Aquí he visto pasar yo alcaldes, alcaldesas, sheriffes, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? He visto pasar de todos y el mismo pastor. Mi amado hermano, la iglesia es lo único que Cristo viene a buscar. La iglesia es lo único que Cristo viene a recoger a la tierra. La iglesia es lo único que Cristo viene a llevarse al cielo. Y ese es el problema, que algunos de nosotros como cristianos no hemos llegado a dimensionar y no nos damos cuenta que la iglesia es lo que Dios más ama en este mundo. ¿Quiere sentir usted lo que siente Dios? ¿Quiere palpitar como palpita el corazón de Dios? Empieza a enamorarse de lo que Dios más ama. God is in love with the church. Enamórese de la iglesia. No hay nada más importante. Nada quedará en esta tierra. Jesús le dijo a los apóstoles, ven ustedes esa piedra y esa piedra, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando eso acontezca, ya nosotros habremos sido levantados y llevados a la presencia del Señor. Cuando Dios vea a esta iglesia, no los vea a ustedes, no ve los Hernández, ni los López, ni los Martínez. No, no, no. Dios ve a un grupo de redimidos, a sus hijos, a sus santos, a su familia, a su agencia, a su pueblo querido. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te bendecimos. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos un espacio. Porque en otros lugares no cabíamos. De otros lugares nos han echado. De otros lugares nos han negado el habla. En otros lugares nos han negado un vaso de agua, un plato de comida. Y aquí, Señor, nos ha recibido con los brazos abiertos. Padre, bendice este pueblo lindo. Hoy en la noche, Señor, celebraremos la cena del Señor. Levantaremos el pan y el vino y proclamaremos que tú vienes por tu pueblo a recoger. Oramos por el pastor Francisco Sánchez allá en Río Bravo, que le ayudes, que lo bendigas a ministrar a esa gente que no hubiera sido ministrada si no hubiera habido un pastor con tanto valor como él lo tiene. Gracias, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.